Pedro Echeves, es empresario agropecuario, y es el hombre al cual Marcelo D'Alessio le habría pedido dinero para que el fiscal Carlos Stornelli no lo involucrase en la causa de los cuadernos. Pedro Echeves está en línea, muchísimas gracias por esta comunicación con Va de Vuelta. Romina Mangel, ¿cómo está?
Romina, buenas tardes. Muchísimas gracias por volver a hablar con usted.
No, le agradecemos mucho a usted. Sé que habló poco con los medios, que lo hizo a través de sus abogados, pero queremos tratar de entender, ya en este momento donde todo está realmente tan complicado, donde hay una denuncia que hace el propio Stornelli a D'Alessio, donde está investigado D'Alessio y no sabemos si Stornelli en el juzgado de Ramos Padilla, ¿cómo empieza esta historia? Usted es un empresario agropecuario.
Sí, soy, en realidad, yo ya estoy jubilado desde hace unos, más o menos, tres años y pico, que yo ya me retiré de la actividad. Y mi hijo es el que está administrando y conduciendo el pequeño campo que tengo. Es un campo, digamos, de todo lo que es orgánico, un campo de producción intensiva. Bueno, esa es. Y esto comienza, Romina, comienza de una manera muy muy especial e inesperada para mí, más en esta altura de la vida, como yo le he dicho un par de veces. Y como bien lo dijo usted, yo he tratado de mantener un perfil bajo por el hecho de que yo no soy un hombre público, nunca lo fui, ni quiero serlo. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Tengo que salir a hablar a veces para poder defender algunas injurias, algunas expresiones, o yo no sé si son intencionales o por qué motivo se puede difamar a alguien o denostarle, pero bueno, es por eso que yo salgo.
Pero por eso, ¿por qué lo elegirían a usted? Cuénteme cómo llega, si es D'Alessio el que llega a usted, ¿cómo llega un hombre, como dice usted, jubilado, que ya está retirado, sí, que su hijo se dedica a los negocios, sí, a estar involucrado en la sí, causa, de supuestamente en la causa de los cuadernos, y terminar, digamos, sí, poniendo en foco o en duda al fiscal que lleva adelante y que ha sido más vehemente respecto de esta investigación?
Sí, no, perfecto. Bueno, a mí, así la misma pregunta que usted se hace, yo también me la hago. Porque yo no soy una persona millonaria, no soy una persona que tenga, digamos, un nivel económico importante, un nivel más bien medio, bajo, pero a mí lo que me llega a pensar que esta persona recibió una información equivocada de mi persona.
Pero él lo contacta directamente, D'Alessio lo contacta directamente, tenía él su teléfono, se conocían.
Yo lo conocía a él porque compartíamos el edificio. Él estaba en el piso 2 ahí y yo estaba en el piso 4.
Eran vecinos.
Conocía, pero yo lo conocía de antes, lo conocí en el año, a D'Alessio, más o menos 2013, y después nos reencontramos en ese lugar.
Pero eran amigos, tenían una relación. Perdón, tenían una relación, estamos hablando con Pedro Echeves, nada más y nada menos, el empresario agropecuario, que denunció que D'Alessio le pidió plata para que Stornelli no lo metiera a la causa de los cuadernos. Con D'Alessio tenía una relación de amistad, se frecuentaban, salían, o
son... Mire, había una relación de compartir el edificio, no la oficina, él estaba en otra oficina. Entonces él venía, porque había una relación con sus, digamos, sus socios y con la gente que estaba conmigo, que estaba alquilando conmigo. Entonces, ahí, esa era la relación, pero teníamos una relación ni buena ni mala, una relación social, pero no había confidencias, no teníamos una relación de amistad propiamente dicha.
¿Pero él qué le decía a usted? ¿Que trabajaba de qué? Porque mucha gente le ha dicho de abogado en la DEA, que trabajaba con los servicios de inteligencia de acá. ¿A usted qué le decía? ¿Cómo qué se presentaba?
No, él, mire, él cuando estaba trabajando ahí en ese edificio, él tenía la función, él trabajaba de abogado.
En ese momento.
Inclusive estaba con otros profesionales. Entonces él era abogado, era una persona también relacionada a los negocios, una persona hiperactiva. Pero bueno, también es una persona que tiene, es muy especial, porque tiene, digamos, una manera de hablar, una, ¿cómo podríamos definirlo? Muy, de muchas palabras, y no se limita cuando habla, ¿me entiendes?
Sí,
y aparte es muy simpático, porque tiene un carácter, es muy simpático, es muy entrador.
Ahora, ¿en qué momento este señor tan entrador que se cruzaba, digamos, eventualmente en el edificio, le comenta que usted podría estar involucrado en la causa Cuadernos, o qué es lo que le dice?
No. Estamos hablando, de hecho, que le estoy comentando, fue hace 2 años.
Sí. Cuando
yo lo conocí.
Sí.
2 o 3 años. Pero después yo no lo veo más a él. Después él se va, yo le voy al edificio y él también. Yo nunca más lo vi. Me vuelvo a encontrar, es decir, él se comunica conmigo en diciembre, el día 28, me manda un mensaje, me envía un mensaje de WhatsApp, me dice cómo está Pedro, ha llegado la mano de Dios, algo así, que podemos reencontrarnos y estoy en el lugar adecuado para poder ayudar. Es decir, él se comunica conmigo y como un benefactor, para ayudarme.
Que le iba a ayudar, claro, le iba a dar una mano.
Para ayudarme. Entonces él hace un contacto conmigo, me dice, Pedro, es el tema Campillo, algo así, no me acuerdo exactamente las palabras. Entonces yo digo, qué sé yo, no me imaginaba qué podía hacer. A partir de ese momento, él me llama y me empieza a comentar y me dice, mirá, estás involucrado en un tema que es el siguiente. Y él me dice que yo estaba involucrado en este hombre, Campillo, me quería involucrar a mí en un expediente donde él me hacía culpable o responsable de ser su cajero. Y le digo, por lo que me estás diciendo, es una cosa descabellada, porque yo a Campillo lo conocí en el 2016, fin del 2016, 2017. Entonces ahí comienza...
Campillo era, recordemos...
El cargo que tenía era funcionario en la provincia de Santa Cruz.
En el área de economía.
Exactamente.
Claro, yo lo conozco a Campillo circunstancialmente. Entonces el hombre me dice, mira, acá vos, que no tengas nada que ver con lo que vos me estás diciendo, que no lo conocía, etcétera, etcétera, el hombre está preso y te va a mencionar a vos como su cajero. Entonces le digo, pero es una locura, lo que vos me estás diciendo es algo que no tiene pies ni cabeza. Es así, es la teoría del demonio, me dice. ¿Qué significa? Si vos sos responsable o no soy responsable, no interesa. Él tiene las pruebas o las pruebas, él tiene que salir de la cárcel. Entonces cambia su libertad enviándote a vos preso. Él tiene que mandar preso 2 o 3 personas y vos sos uno de ellos. Entonces yo estoy en el lugar justo para sacarte, para que él nombre otra persona y quedar sin efecto tu nombre.
¿Hasta ese momento menciona al fiscal Stornelli o no menciona a nadie?
Sí, inclusive me menciona, me dice, yo estoy justo con la persona, y le empieza a enviar capturas de pantalla con comunicación entre él y Stornelli.
O sea, él le ofrece textos, directamente llegar a Stornelli para evitar que Campillo lo involucre en la causa de los Cuadernos.
Exactamente, para que no me involucre, dice... aunque yo no tenga que ver, nada que ver con lo que él dice, lo mismo él te acusa. Entonces vos vas a tener que demostrar, decir algo que vos no has hecho. ¿Cómo explicarlo? Entonces yo no podía creer lo que me estaba diciendo, porque se imagina que era una fecha muy especial de acerca de la fiesta, es decir, llegando a fin de año. Yo estaba, en esos momentos uno está muy sensibilizado, yo estaba preparando justo para salir con mi señora para Mar del Plata, para pasar el año nuevo con mis nietos y la familia. A partir de ahí comienza una tormenta en mi vida, de 40 días, ¿entiendes, Romera?
¿Le pide días. Plata? Estamos hablando con Pedro Echeves, el empresario agropecuario, a quien D'Alessio le pidió plata para no involucrarlo en la causa Cuadernos. Ahora vamos a ver en qué medida había nombrado o no a Stornelli. ¿En qué momento le pide plata?
No, no, él, cuando comenzamos, le digo más o menos cómo fueron las secuencias.
Sí.
Cuando comenzamos, él empieza a enviar pantallas de conversaciones que tiene con el fiscal Stornelli, donde dice, de este señor Pedro me ocupo yo. Y abajo dice, ok, o conforme, no sé, no recuerdo lo que contesta Stornelli. Yo hasta ese momento, Romina, yo creía que era una patraña, algo que no podía hacer.
No creía, digamos, lo que le estaba planteando a D'Alessio, y no creía que D'Alessio tuviese llegado a Stornelli.
No, yo no creía que él estuviese. Yo, para mí, era una trampa para sacarme dinero.
¿Cuánto le habían pedido?
Yo no podía creer. ¿Cómo?
¿Cuánto le habían pedido?
En la conversación.
Sí.
No, es lo que pasa, que él no me decía, ¿tenés que pagar tanto? No, él me decía, no, este hombre es un hombre muy caro, no es un hombre que sea, él no es muy bueno, él te va a cortar boleto, y empieza a hablar de, primero, de $1.5 millones. Después, como yo le digo, que es una locura lo que me estás viendo. Ese fue el primer día. Entonces yo, con esta situación, donde ese día no duermo, me comunico con mi abogado, le comento, después me comunico con mi abogada, y mi abogada me dice, no, ni se te ocurra entrar en este juego, porque este es el principio de una extorsión. Y le doy el nombre de la persona. Le dice, este es un extorsionador serial.
Rápidamente.
Es muy conocido en el ámbito. Hay un momento. Ah. ¿Entiendes?
Sí.
Entonces, a partir de ese momento, ¿qué hice? Dice, eso sí, graba todo lo que hables. Graba todo. Porque yo la primera conversación no la grabo porque es como, no esperaba esto ni estaba preparado para esto. Tampoco estaba preparado para nada de esto, Isa. Usted se imagina que yo, a partir de ese momento, empecé a grabar todo con mis dos teléfonos. Un teléfono escuchaba, el otro grababa. Yo nunca había grabado nada. Yo soy inepto en lo que es la tecnología. Le hablo con todo.
¿Y quién le enseña, digamos?
¿Cómo, Isa?
¿Quién le enseña, digamos, a grabar, o quién le explica cómo tiene que hacer? Porque son muchas horas de grabación.
Mi señora me ayudaba.
Ah, su señora.
Mi señora. Mi señora me ayudaba para poder grabar y para poder tener todas las pruebas. Donde ella me dice, mira, yo te voy a decir algo. Las pruebas son los que te van a dar la libertad y te van a dar, no la libertad, sino de no pagar, porque no tenés que denunciar. Llegado el momento, lo tenés que denunciar, pero sin prueba no vas a poder denunciarlo. Eche... Entonces, a partir de ahí yo empecé a acumular las pruebas.
Uh-huh.
¿Entiendes? Todo, grabé todo.
¿Llegó a pagar en algún momento?
¿Cómo?
¿Llegó a pagar en algún momento?
Yo sí, pagué en dos instancias. Una vez pagué $9.700 y otra vez pagué $5.000.
En esos momentos se los paga a D'Alessio.
Yo se lo pago a D'Alessio, él lo recibe. En realidad los pagos de esos no eran el total, no era la suma que habíamos acordado. Eran pequeñas...
Adelantos.
Digamos, no, tampoco adelantos.
No.
Lo que era eso, era él me cobraba gastos, ¿entiendes?
Sí.
Multas. Había
sí.
Una multa de $9.700 porque yo no le había podido pagar, eso fue posterior a esto, ¿no? El día 17 yo había quedado, habíamos quedado que el día 17 yo tenía que hacer un pago de $100.000, después de haber pasado varias cosas, porque yo lo fui llevando, ¿por qué? Porque tenía que llevarlo, porque si no, yo me iba a encontrar con un gran problema, pero yo me empecé a asustar, Romina. Y cuando yo me empiezo a asustar, porque ¿sabe dónde más me asusto?
¿Dónde?
Y hablo con toda honestidad.
Sí.
Cuando yo voy a Pinamar, que él me lleva, le paga un remis, y me envía un remis, y yo voy a la casa de él, y de ahí hago el viaje a Pinamar con él, en su camioneta, salgo de su casa, de San Tomás, me voy con él con la camioneta hasta Pinamar. Yo hasta ese momento, yo tuve tres instancias en mi vida. La primera, no le creí. La segunda, me agarró la duda. ¿Por qué le explico? Le explico por qué me agarró la duda. Porque él me envía el teléfono del fiscal Stornelli y me pasa el teléfono con su perfil y yo digo, me empezó a agarrar duda de todas esas cosas.
¿Pero usted le pidió alguna prueba que efectivamente él estaba en contacto con Stornelli? Porque hay muchos de estos, digamos, personajes que andan girando por tribunales.
No le pedía prueba.
¿Cómo? Perdón, Pedro, no lo escuché.
Sí, yo le decía que yo no le pedía prueba alguna a él.
No le pidió, sí.
No, él me brindaba pruebas permanentemente y me demostraba de que realmente lo que él decía era verdad. O trataba de demostrar sin que yo le pidiese nada. Él quería tener, es decir, él quería de que yo creyese todo lo que él me decía. Todo lo que él decía.
¿Y en algún momento le creyó? ¿Le creyó efectivamente que Stornelli estaba involucrada en esta maniobra?
Mire, yo le voy a explicar. La primera vez, le vuelvo a repetir, no le creía. Después.
Tuvo dudas.
Por eso le decía que hay tres instancias. La segunda, fui, diríamos, escéptico. Porque él me decía, tal día, por ejemplo, ¿no? Voy a aparecer porque la ministra... me ha dicho que presente las armas, esas armas de impulso, de...
Sí, las Taser. Las Taser, sí.
Eso. La ministra me pidió que presente las armas, el programa de, no me acuerdo qué programa era, creo que el de Mauro. Y bueno, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, iba a estar en ese programa presentando. A las 3 de la tarde estaba en el programa presentando las armas. O sea que, yo digo, bueno, era toda una serie de ¿cómo explicarle? Ratificación de lo que él decía.
De lo que él decía. Pero hasta ahí no aparece Stornelli.
Claro, hasta ahí no aparece. O sea que yo hasta ahí tampoco tenía un convencimiento de que realmente Stornelli estuviese con este hombre. Pues yo no lo podía creer. Pero él me brindaba una demostración de poder. Cuando yo llego a Pinamar, y lo veo a Stornelli, porque él me dice, vamos a Pinamar, que voy a sentar con él, lo vas a conocer, y vas a ver que todo lo que te digo es verdad, vos te preocupaste, estás en mis manos, yo te voy a ayudar. Bueno, es el viaje, cuando yo voy allá a Pinamar, cuando yo comienzo a hablar, Romina, él estaba en Tulú, en México. Él sí. Me mandaba los WhatsApp desde México, él estaba de vacaciones. Todo esto comienza, y después cuando él llega el día 7, el 6 de enero, ahí me encuentro con él, y ahí viajamos el día 8, dice, el día 8 tenemos que estar en Pinamar. Cuando vamos a Pinamar, efectivamente, aparece Stornelli, se abraza con él, yo me siento otra mesa, se abraza con él, habla con él.
Pero a usted no se lo presenta.
No, a mí no me lo presenta. En ese momento no me lo presenta. Estuvimos aproximadamente 4 horas, Romina. 4 horas.
¿Usted en una mesa?
En una mesa. Y ellos en otra mesa.
¿Usted solo en una mesa?
Yo solito estaba en la mesa. Después yo me levanté después de una hora y media, más o menos 2 horas, porque me cansé de estar sentado. Me fui a caminar un poquito. Y él siguió conversando con ellos. Yo no sé qué hablaban.
Porque sabe que el ex abogado de D'Alessio dice que D'Alessio le dijo a Stornelli que usted era su chofer y le dice pase y salude a mi chofer y que ahí Stornelli lo saluda.
Eso es al final de la conversación que él tiene. Cuando estamos para partir, yo entro al baño, porque D'Alessio dice, vamos, ya está todo listo, ya está todo conformado. Y espera que yo voy al baño. Voy al baño y cuando salgo del baño, él me estaba esperando con Stornelli. Le dice: te presento acá el fiscal Stornelli y el señor Pedro.
No dice quién es usted, gusto. Nada.
Y eso fue... No, mucho gusto y me fui. Yo no tuve ningún diálogo con el fiscal.
Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Gabriel? Gabriel Michi lo saluda. Quería preguntarle, usted hasta ahora, digamos, lo que tiene comprobado, va, lo que usted sabe es la plata que le entregó a D'Alessio. ¿Usted tiene alguna sospecha o algún dato concreto de que la plata haya ido a Stornelli?
No, yo la verdad, mire, yo le voy a explicar. Hay algunos aspectos que son secretos de sumario y yo no puedo decir ni puedo dar emitir una opinión respecto a lo que yo pienso, pues no sería ético de mi parte, ¿me entiende? Porque yo a él le di el dinero a él, pero no se lo di a Stornelli. Yo al doctor Stornelli, hay otra cosa, disculpe que le diga, yo hice la denuncia, cuando yo hice la denuncia la hice contra este hombre, ¿no? Contra Stornelli, ni con otro. Hay un montón de gente más que él ha hablado y que él ha involucrado. Y yo hice la denuncia contra el hecho.
O sea que
¿Me entendí?
la única vez que lo ve a Stornelli fue cuando le da la mano después de estas horas de una reunión donde no sabe qué hablaron entre D'Alessio y Stornelli.
Exactamente, él mientras tanto iba comunicándose por WhatsApp conmigo y me iba extorsionando. Él me fue extorsionando mientras él estaba con Stornelli. Me enviaba mensajes, me decía, mirá, vos tuviste un problema de este tipo, vos no vivís donde vivís, todo esto.
Como si Stornelli le diera la información, pero no lo sabe, le mandaba los WhatsApp.
Le mandaba los WhatsApp. A mí no me consta de que Stornelli le haya dado información. ¿Me entiendes? Porque sería injusto decir algo que no es justo. Yo le hablo siempre la verdad, yo fui con la verdad. Todo lo que tengo es la verdad.
Ahora,
Yo no me
Pedro
guardo nada.
es Pedro Echeves, es el empresario agropecuario que denuncia a Marcelo D'Alessio por haberlo intentado extorsionar para sacarlo de la causa de los cuadernos que, hay que decir, nunca estuvo involucrado porque en la denuncia que habla de Campillo, la que le
No lo
mostró
menciona.
D'Alessio no es cierta, digamos, era una denuncia amañada, no, era un papel que no es el papel que usa el Ministerio Público, le mostraron otra cosa. Pero lo que yo quería preguntarle es, usted no sabía, digamos, en lo que se estaba metiendo, porque acá hay una intencionalidad manifiesta, digamos, de correr al fiscal Stornelli de la causa Cuaderno. Lo que le quería preguntar es si a
Por
partir de
favor.
esto usted tuvo, no, a usted no tiene ninguna intención de correrlo a Stornelli de la causa Cuaderno.
No, no, ¿cómo voy a hacer eso, yo, hija? No, inclusive, le hablo con toda honestidad, el mayor respeto por el fiscal, ¿me entiende?
Sí.
Yo no puedo involucrarme en la vida de nadie, ni decir, esto es así. No,
¿Pero usted cree que
yo fui
D'Alessio le
fiscal y
mintió
claramente.
también a Stornelli?
Mire, yo le voy a explicar algo, le voy a explicar algo. A mí me llevaron a la punta de un precipicio, ¿vio? Me
Sí,
llevaron.
sí.
De tal manera, usted no se imagina, yo soy un hombre grande, la coacción que yo recibí durante estos 40 días. Mire que yo he pasado cosas en mi vida, duras y difíciles, pero nunca me pasó algo así. Quizás uno está grande y no tiene la misma resiliencia que cuando uno es joven. Pero a mí me llevaron al precipicio. ¿Y yo qué podía hacer? ¿Qué hacía yo? ¿Pagar? Si yo pagaba, yo podía ir a vender mi campo, no lo pude vender porque lo tenía embargado, o sea, tenía una medida cautelar y no lo podía vender. Fui a un muchacho que me iba a dar el dinero, iba a vender el departamento, y después lo consulté con mi familia, con mis hijos y con mi señora, y dijimos, bueno, si hay que pagar, pagamos, pero la solución no va a ser pagar. Porque si yo tengo que pagar, no es que me libero de un problema.
Se compra
Entierro
otro,
más, porque
por
este hombre
supuesto.
me iba a seguir sacando lo que tenía.
Ahora, Pedro,
O lo iba a utilizar.
déjeme preguntarle, pues nos queda un minuto
Disculpe.
sobre el informativo, agradeciéndole enormemente la consideración para darnos esta entrevista y poder esclarecer tantas cosas. ¿Desde el momento de la denuncia hasta ahora usted o su familia fueron amenazados?
Mi hijo menor, hace un día, sí, 2 días, perdóname, se me confundan los días,
Sí.
2 días, él radicó una denuncia en la comisaría de Sierra de los Padres porque habían ingresado gente a su casa y habían dejado algunos mensajes indirectamente velados, ¿no? De que habían entrado a su casa. Y a partir de ahí, y él también ha recibido algunas llamadas extrañas, así como de amenazas. Entonces, a partir de ahí, bueno, Pedro, estamos desesperados. Realmente.
Queda claro, Pedro, le agradecemos muchísimo la comunicación, está abierta este canal de comunicación. De verdad, muchísimas gracias, Pedro Echeves, empresario agropecuario.